Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Atribuyen ola de violencia en Cuba al aumento de los niveles de pobreza y la pérdida de valores en la sociedad.
Feministas cubanas critican la manera en que la prensa oficial vuelve a mencionar los feminicidios.
11 encarcelamientos en febrero eleva a 1.066 la cifra de presos políticos.
Movimiento Cuba de Luto se manifiesta nuevamente por la libertad de condenados por el 11J.
Cientos de migrantes que intentaron entrar por la fuerza desde México fueron rechazados por Estados Unidos con barreras y policía antimotines.
Y el gobierno de Nicaragua plantea suspensión de las relaciones con el Vaticano.
Ucrania dice que los mercenarios rusos del grupo Wagner no han logrado romper las defensas en Bakhmut.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Es lunes 13 de marzo de este año 2023 y iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Siempre estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del lunes, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias que llegan desde Cuba.
La inseguridad ciudadana alcanza niveles alarmantes en Cuba en medio de una ola de robos y también de asaltos violentos. Tomás Cardoso indagó sobre esta situación.
Se disparan los niveles de violencia social en Cuba, alertan residentes desde la isla. Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, enumera las causas que han provocado esta situación.
Son varias las causas que han provocado el aumento de la delincuencia, de la criminalidad, la pérdida de los valores humanos y sociales, la inflación desmedida, las pocas oportunidades de trabajo, el incremento de la pobreza. Esos males han sido causados por una ideología fracasada, la cual también ha llegado a provocar la fragmentación de la familia.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano, desde el centro del país, nos dijo.
Por lo menos en Villa Clara, entre macheteados, otros por asalto, que también son apuñaleados y golpeados y demás, hay más de una decena de personas en los últimos 15 días. Incluso un hecho notable que sonó bien duro fue el asesinato de un custodio en una escuela primaria aquí de Reparto José Martí.
Vladimir Turró, comunicador independiente desde La Habana, señala que los altos niveles de violencia no tienen la respuesta adecuada por parte de la policía, así como tampoco se refleja en la prensa oficial.
En La Habana se han intensificado el tema de los robos a mano armada, quitando motos, teléfonos, los asesinatos, generados precisamente por la crisis que está atravesando el país.
Guillermo del Sol explica que es muy alto el nivel de criminalidad en Santa Clara.
La violencia ha tomado extremos que te digo que sobrepasan cualquier entendimiento para un cubano, porque aquí hasta el 2018 esta situación no existía y esto es alarmante ya. Las más vulnerables en todas estas cuestiones son las mujeres y los ancianos. Entonces estamos viendo que el Estado como tal hace poco o nada por frenar esto.
Teresa Miranda Céspedes reside en Mayarí, en la provincia de Holguín, y advirtió.
En Cuba los valores se han ido perdiendo progresivamente. La gente mete hasta gancho por las ventanas de las casas para robarse lo que hay. Y mientras haya esta escasez en Cuba de tantas cosas, seguiremos devorándonos unos a otros, porque en realidad no hay amor entre las personas. Que Dios tenga piedad de nosotros.
El campo cubano no escapa al aumento del vandalismo y del robo, enfatiza el campesino Esteban Anjeta Abascal.
La delincuencia se ha corrido hacia los campos cubanos y hoy el campesino no cuenta con ningún tipo de seguridad. Los hechos delictivos que más se dan en el campo es el último sacrificio del ganado mayor.
Y el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó sobre este serio problema.
Corresponde fundamentalmente al agravamiento de la crisis económica, social y cultural, además de política, por supuesto. Y es que el gobierno cubano también promueve desde el diseño de sus políticas la violencia social.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas independientes están criticando la tibieza con que la prensa oficial cubana vuelve a referirse a los asesinatos de mujeres por violencia machista en la isla. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cautelosamente, la prensa oficial cubana va dejando impresiones sobre la existencia de la más extrema de las violencias machistas, los asesinatos de mujeres por su condición de mujer o feminicidios.
No nos reconocen el trabajo, pero saben bien claro que es nuestro. Desde el punto de vista ético y como periodistas deberían, en este caso, mostrar de dónde sacaron esas estadísticas.
Indicó Liliana Álvarez, directora del grupo Alas Tensas, que incluye un observatorio de género y está sentado en Madrid.
Al menos están reconociendo el problema y eso se lo debemos a la fuerza de estas plataformas y del activismo feminista en Cuba, que está poniendo sobre el tapiz de la sociedad y de la discusión de la sociedad en valor estas problemáticas que antes eran invisibilizadas.
El periódico Adelante cubrió muy escuetamente el diálogo sobre género y comunicación que ocurrió el viernes como parte de las actividades de la 31ª Feria Internacional del Libro en la capital camagüeyana. En este sentido, se refirió a 15 femicidios durante 2023 que en los medios no han sido informados.
El hecho de que ellos digan de dónde sacan esa cifra de 15 feminicidios implicaría reconocer esos observatorios de feminicidios independientes que existen, y eso ellos no lo van a hacer porque hasta el momento no están criminalizadas, e implicaría también reconocer que es una labor que ellos no están haciendo.
Dijo la feminista y periodista independiente Kiana Ananda, desde La Habana.
Lo que diferencia femicidio de feminicidio es la implicación estatal dentro de ese asunto, la complicidad del Estado a través del silencio, de la omisión o a través de la falta de eficacia en sus protocolos para atender este tipo de situaciones. Entonces, el que ellos tampoco mencionen el nombre que lleva, que es feminicidio, es precisamente para quitarse de esa responsabilidad.
Cuando se trata de este tipo de crimen, la prensa estatal los cataloga de femicidios y no como los conciben feministas e investigadores como Diana Russell y Jane Caputi y la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, entre otros. Los observatorios de género han compilado en lo que va del presente año entre 16 y 17 feminicidios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
11 personas ingresaron a las cárceles cubanas en febrero por motivos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.066 presos políticos, según el informe mensual elaborado por Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 1.066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba. En los últimos 12 meses, la organización internacional Prisoners Defenders ha añadido en su lista 282 nuevos prisioneros políticos. Su presidente, Javier Larrondo, ha exigido una liberación inmediata.
Tras el anuncio de las exigencias papales de libertad para todos ellos al régimen, que fuera comunicado al pueblo de Cuba por Beniamino Stella recientemente, y la demostración irrefutable de que todos los procesos contra los manifestantes, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas.
Los 11 nuevos prisioneros son fundamentalmente activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos para hacer visible su situación. En febrero salieron de la lista 22 presos, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción. Siguen detenidos 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. También al menos 116 mujeres, incluyendo a 2 transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones que Prisoners Defenders califica de indescriptibles para su condición sexual. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, no proporcionan al preso político Michael Puig Bergoya los medicamentos que requiere para sus padecimientos de hipertensión y diabetes. Su esposa, Sayli Núñez, recordó que Puig Bergoya estuvo recluido durante varios meses en la cárcel matancera de Agüica, a más de 150 kilómetros de su hogar.
El día 1 de marzo fue llevado hacia la prisión de Quibicán en un traslado que se le efectuó debido a la lejanía y todos los problemas que estaba presentando nuestro hijo menor de edad. En este momento hago esta denuncia para actualizar su situación actual y de salud. Lleva una semana sin tomar su medicamento. Michael es un paciente hipertenso y diabético. Responsabilizo a todo el que tenga que ver con esta situación. Dígase seguridad del Estado, jefes de la prisión. Michael lleva una semana sin tomar su medicamento.
Bergoya fue condenado a 12 años de privación de libertad tras participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guines, provincia de Mayabeque.
Y al menos 15 damas de blanco fueron detenidas el domingo en Cuba por intentar llegar a diferentes iglesias del país para pedir la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización femenina y una de las arrestadas durante la jornada, así lo comunicó a Radio Martín.
En La Habana, 3 damas de blanco fueron detenidas y 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Una dama de blanco ha sido sitiada. En Matanza, 12 damas de blanco detenidas y de estas 12, una multada con 150 pesos. En Matanza, pudieron participar en misa 9 damas de blanco. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En resumen, de la sede nacional de las damas de blanco sobre las 2:25 del día de ayer domingo, salimos quien les habla, Berta Soler y el expreso político Ander Moya Acosta, donde fuimos detenidos por fuerza represiva. Fuimos conducidos primeramente para la unidad de policía Aguilera aquí en 10 de octubre, donde nos está esperando un médico para hacernos un chequeo médico. Ángel Moya, quien les habla, nos negamos a este chequeo médico. En el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y fue liberado a las 5:55 de la mañana de hoy lunes con una multa de 30 pesos. Quien les habla, Berta Soler, fui conducida para la 11ª unidad en San Miguel del Padrón y fui liberada sobre las 6:10 de la mañana de hoy lunes 13 de marzo y multada con 30 pesos moneda nacional.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó el sábado a 19 cubanos que lograron desembarcar en los cayos de la Florida.
Walter Slosar, el jefe del cuartel general de la patrulla fronteriza del área de Miami, informó que sus agentes y otras agencias del cumplimiento de la ley procedieron a interceptar a los cubanos alrededor de las 4 de la madrugada.
Los 19 cubanos tocaron tierra a bordo de una embarcación rústica en Cayo Largo, en el área central de los cayos de la Florida, indicó el oficial Slosar en un tuit.
El sector de Miami de la patrulla fronteriza salvaguarda 1.200 millas de la costa de Estados Unidos con 7 de sus estaciones en la Florida. Vamos a invitarles, como siempre, a nuestra sección de deportes. Estará Pepe Lacayo a las 12:50 y hablará sobre Canadá versus Estados Unidos esta noche en el Clásico Mundial de Béisbol. Además, Australia eliminó a la República Checa y jugará los cuartos de final el miércoles versus Cuba. De esto mucho más a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:12 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Una avalancha de migrantes intentó el domingo ingresar por la fuerza a Estados Unidos, encontrándose con barreras y policías antimotines para reforzar el mensaje de que la frontera está cerrada, informa Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo hoy que el sistema bancario es seguro después de que el colapso de dos bancos amenazara con desencadenar una crisis más amplia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Joe Biden declaró que el sistema bancario de Estados Unidos es seguro y prometió una regulación bancaria más estricta luego de que los reguladores en Estados Unidos se vieran obligados a intervenir con una serie de medidas de emergencia luego de que los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank colapsaran, amenazando con desencadenar una crisis más amplia. En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que los estadounidenses pueden tener confianza en que la banca en Estados Unidos es segura.
Americans can have confidence that the banking system is safe.
Él dice que los depósitos estarán allí cuando se necesiten, que las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar más tranquilas sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus facturas. Biden señaló además que le pidió al Congreso y a los reguladores que fortalezcan las reglas sobre los bancos después del colapso de estos dos bancos, que es la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera del 2008. Su equipo económico trabajó con los reguladores el fin de semana en las medidas que incluyeron la garantía de depósitos en ambos bancos y facilitar que estos tomen prestado de la Reserva Federal en casos de emergencia. La crisis puso a prueba la confianza en el sistema financiero de Estados Unidos y persisten los temores de que las consecuencias afectarían a los mercados mundiales en esta semana. Las acciones bancarias en Europa y Asia se hundieron el lunes antes de la apertura del mercado estadounidense. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Continuamos con más informaciones en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua aseguró el domingo que se ha planteado la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano luego que el Papa Francisco calificó al régimen de Daniel Ortega como una dictadura grosera. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Nicaragua se plantea la posibilidad de suspender sus relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así lo informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, luego de que el Papa Francisco calificara al gobierno de Daniel Ortega de dictadura grosera. El pontífice declaró en una entrevista con el portal argentino Infobae que Ortega tiene un desequilibrio y dijo que su administración tiene tintes de dictadura comunista o hitleriana. Tras la entrevista difundida el viernes, el cardenal Leopoldo Brenes abogó en Managua por el diálogo entre el gobierno y la Iglesia Católica.
Es muy difícil decir cuándo comienza el diálogo, cuándo termina. Yo siempre creo que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua. O sea, la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia. Y creo que nosotros en Nicaragua hemos tenido situaciones muy difíciles. Ya en los años 80 vimos situaciones muy difíciles y nadie pensaba que podíamos solucionarlo.
Durante la entrevista, el Papa argentino hizo referencia, aunque sin nombrarlo, al obispo Rolando Álvarez. Condenado en febrero a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. El obispo de Matagalpa estaba detenido desde agosto por conspiración y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por ser considerados traidores a la patria. El gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, es blanco de críticas por la deriva autoritaria contra la oposición, incluidas organizaciones de derechos humanos y vinculadas a la Iglesia Católica.
Autoridades salvadoreñas destacan avances en seguridad a casi un año del régimen de excepción, mientras las organizaciones esperan respuestas por lo que consideran detenciones arbitrarias. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
En El Salvador, este mes de marzo se cumple un año de la vigencia del régimen de excepción como herramienta para perseguir la criminalidad, y las autoridades de seguridad pública destacan como avances la reducción de homicidios y las más de 65.000 detenciones realizadas durante la operatividad policial. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defiende la medida y restó importancia a organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han criticado la medida al considerar que se cometieron abusos en algunos procedimientos.
Vamos firmes avanzando a limpiar este país del cáncer de estos grupos terroristas, pero sobre todo también a dejarle un país seguro a las futuras generaciones.
Desde la vigencia del régimen de excepción se contabilizan en el país, según las autoridades de seguridad, más de 300 días sin que hayan ocurrido homicidios, pero organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han denunciado la muerte de más de 80 detenidos en las cárceles durante los procedimientos y también casos de personas capturadas que, según sus familiares, no tienen vínculos con acciones delictivas y que no han sido resueltos. Abraham Abrego, de la organización Cristosal, dijo que han interpuesto una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por violaciones a los derechos fundamentales en casos que califican como detenciones arbitrarias.
Hemos alegado que se les ha violado el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa.
Como acciones complementarias al régimen de excepción, el Congreso salvadoreño aprobó reformas a la ley procesal penal y emitió una normativa para que el gobierno construyera una mega cárcel denominada Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, en el que están recluidos más de 2.000 reos, que según las investigaciones son cabecillas de las pandillas y han cometido graves delitos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En México, 10 personas han fallecido y 5 han resultado heridas tras el ataque en un bar del centro del país. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
Ataque mortal en el interior de un bar en el centro de México. 10 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en la noche del sábado, cuando un grupo de hombres armados ingresó y disparó contra clientes y empleados del establecimiento, ubicado sobre una carretera que une las ciudades de Celaya y Querétaro. En el lugar del ataque fallecieron 8 personas, 2 mujeres y 6 hombres, y quedaron lesionadas otras 7. Pero más tarde, una mujer de 23 años y un menor de 16 fallecieron mientras eran atendidos en un hospital de Celaya. El gobierno estatal de Guanajuato indicó que colabora con la fiscalía para dar con los responsables. Guanajuato es un próspero estado industrial y sede de algunos de los destinos turísticos más visitados de México, pero se ha convertido en la zona más violenta del país debido a la disputa entre los grupos Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, dedicados al narcotráfico y el robo de combustibles.
Estados Unidos y México acuerdan fortalecer la estrategia para frenar el tráfico de fentanilo, que incluye la conformación de un grupo especial y una campaña binacional. Desde Ciudad México, informa Sara Paulo.
Tras la visita a México de una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, autoridades de ambas naciones acordaron lanzar la segunda fase del entendimiento bicentenario para incrementar la cooperación con el fin de combatir al crimen organizado transnacional, la producción ilícita de fentanilo y el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México. Además, emprenderán una campaña binacional de salud pública para advertir de los riesgos que implica el consumo de fentanilo y otras drogas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que en las conversaciones con autoridades mexicanas existe un reconocimiento de que el fentanilo es un problema en México. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en territorio mexicano no se produce ni se consume fentanilo y pidiera al gobierno de Joe Biden combatir la distribución de dicha droga en su país.
Y en esto de la seguridad y la campaña contra el fentanilo, es importantísimo que vayamos adelante como socios. Entonces vamos a fortalecer en maneras operativas, en maneras de recursos, el esfuerzo contra el fentanilo y con la delincuencia que nos trae ese problema a los Estados Unidos y para México.
Mientras, el presidente López Obrador informó que será desde los consulados donde se responda a los legisladores republicanos sobre las acciones que ha emprendido el gobierno en apoyo a Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo, y para ello este lunes el canciller Marcelo Ebrard estará en Washington para reunirse con todos los cónsules. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Perú, al menos 6 personas murieron en los últimos días debido a las torrenciales lluvias que han dejado el ciclón Yaku, que esta semana azotó cientos de hogares y causó grandes disturbios en las zonas del norte del país sudamericano, así dijeron las autoridades. El gobierno declaró estado de emergencia para agilizar la entrega de ayuda en las regiones más afectadas por el ciclón, entre las que figuran Lambayeque, Piura y Tumbes, donde viajó la presidenta Dina Boluarte. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de la mandataria peruana.
Es una tristeza y es un dolor. Familias allí en mitad de lodo, cosechas de arroz inundadas. Inclusive no se ve cuál es el cauce del río, se ha perdido. ¿Cuál es el río y cuál es lo demás? Eso no puede seguir continuando.
Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil dijo que 58 personas habían muerto y que unas 8.200 personas estaban damnificadas desde el inicio de la temporada de lluvias que inició a fines del año pasado, sin otorgar fechas específicas para los decesos. Son las 12:25 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El ejército de Ucrania dijo hoy que la empresa militar privada Grupo Wagner, afín al presidente ruso Vladimir Putin, no ha logrado romper las defensas ucranianas de la ciudad de Bakhmut.
El comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania afirmó que las autoridades de asalto del grupo ruso siguen tratando de avanzar hacia el centro de la ciudad y están sufriendo grandes pérdidas.
El militar ucraniano agregó que la situación alrededor de Bakhmut sigue siendo difícil.
El jefe del grupo ruso de mercenarios también calificó de difícil la situación en la ciudad y señaló que las fuerzas ucranianas pelean por cada metro de terreno.
Corea del Norte lanzó hoy 2 misiles de crucero estratégicos desde un submarino, horas antes de que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaran maniobras militares conjuntas. Los detalles los tiene la AFP.
Nueva demostración de fuerza de Corea del Norte. Según la agencia KCNA, un submarino disparó el domingo 2 misiles de crucero estratégicos hacia el mar, frente a la ciudad costera de Simpo, al este del país. Fotos y videos divulgados por la prensa estatal norcoreana mostraron el submarino y un misil volando al cielo desde el mar, seguido por una estela de humo y fuego. El ejército surcoreano, citado por la agencia Yonhap, confirmó por su lado que detectó un lanzamiento de misil, sin dar más detalles. El lanzamiento se produjo poco antes del inicio de los mayores ejercicios conjuntos de Washington y Seúl en 5 años. Según los aliados, las maniobras llamadas Escudo de Libertad deberán durar 10 días y se centrarán en el cambiante entorno de seguridad debido a la agresividad norcoreana. Corea del Norte había advertido que los ejercicios militares de Washington y Seúl serían considerados como una declaración de guerra. Por otra parte, el Ministerio Norcoreano de Relaciones Exteriores dijo que Estados Unidos está tramando convocar al Consejo de Seguridad de la ONU para discutir los derechos humanos en el país comunista.
Mientras, fieles católicos en el Vaticano y en Argentina celebran los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Los detalles, como siempre, en este noticiero.
Fieles católicos que asistieron el domingo a la Plaza de San Pedro en el Vaticano para la oración del Ángelus celebraron los 10 años de pontificado de Francisco. Jorge Mario Bergoglio se convirtió en papa el 13 de marzo de 2013. Los 10 años del jesuita argentino al frente de la Iglesia Católica han estado marcados por su popularidad entre los feligreses y su voluntad reformista. Es un papa apto para este tiempo, logró tomar las necesidades
desde hoy y proponerlas a toda la Iglesia Universal. Y esta es una intuición muy bella que tuvo, iluminado por el Espíritu Santo. Ahora le está dando a la Iglesia el empujón hacia adelante para el futuro. Está sembrando el bien para el futuro.
Está seminando el bien para el futuro.
En Argentina, unas 2.000 personas se congregaron el sábado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para celebrar los 10 años de pontificado de su compatriota.
Intensificó la fe y también hizo que los jóvenes también, convocó a los jóvenes a que participen también, ¿sí? Que la iglesia cristiana, en cierta forma, estaba un poco alejada de los jóvenes y ahora se ve mucho más cercano ese vínculo.
Los fieles argentinos consideran que al Papa de 86 años le hace falta visitar su país. Algunos también reclaman medidas más firmes para los escándalos de abusos sexuales dentro de la iglesia.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales, aunque continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias del radio. Muy buenas tardes.